transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Afirma el gobierno cubano que no tiene estrategias a corto plazo para solucionar la crisis de los apagones.
Las autoridades reportan en una semana de agosto casi cuatro veces más casos de dengue que en el primer semestre del año.
Madre que denunció agresión policial a su hija de 11 años durante las protestas en Nuevitas estaría bajo investigación de la seguridad del Estado.
ONG de Derechos Humanos identifica a otros tres represores de las manifestaciones en Nuevitas.
Colombia propone a Estados Unidos suspender la extradición de narcotraficantes que abandonen su actividad criminal.
Y reconoce la alta comisionado de la ONU, Michelle Bachelet, presiones muy fuertes para no publicar un informe sobre derechos humanos en China.
Martí Noticias.
12:01 y ya se inicia este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Muy buenas tardes para todos ustedes que nos acompañan a través de las redes sociales y en las frecuencias de Radio Martí. Aquí estamos como cada día con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Es jueves, ya 25 de agosto de este año 2022. Y el equipo está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga, Ada Balda y Alberto Müller. Y frente a los micrófonos,
Bruno Tocar
y Ariane González. Así que ya comenzamos con noticias de Cuba.
En Cuba avanza el dengue en medio de los continuos apagones. José Luis Ramos recogió las opiniones de miembros de la sociedad civil.
Las cifras de casos positivos de dengue siguen aumentando en la isla. El periodista Henry Constantín, director de La Hora de Cuba, residente en Camagüey, dijo que el dengue preocupa a las autoridades y causa temor entre la población.
Bueno, terrible con lo del dengue. Ahora supe de un niñito en una cuadra de amistades allí que está entubado. Estaba muy sano hace unos días y ahora está entubado en el hospital. O sea, una realidad que se está ahí extendiendo definitivamente, acompañada de los calores y, bueno, las lluvias, que son el ecosistema perfecto para que los mosquitos, bueno, propaguen la enfermedad sin ningún tipo de límite.
El gobierno cubano informó que La Habana, Santiago de Cuba, Holguín, Camagüey, Villa Clara, Matanzas y Las Tunas aportan en ese orden la mayor cantidad de focos activos por provincias. En la semana del 8 al 14 de agosto hubo cuatro veces más casos de dengue que el primer semestre, según el reporte oficial. Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, se refirió desde La Habana a la situación con los apagones, el dengue y las dificultades por las que atraviesa la familia cubana.
La falta de higiene que hay en las familias no se debe a que la gente sea cochina, se debe a que cuando quitan la electricidad hay que acumular agua en tanques y esos tanques generan mosquitos. Y aparte no hay abate, que es el que se le echa al agua para que no tenga criaderos. Pero aparte no hay jabón ni detergente para mantenerlo todo limpio. Entonces es un cúmulo de cosas tan, tan grandes que uno tiene que acudir a ese pronombre demostrativo neutro que se llama esto, que lo incluye todo. Esto no funciona.
El ministro cubano de Energía y Minas, el Iván Arronte Cruz, reconoció que la situación energética es compleja, la solución y mejoría serán graduales. Se espera la recuperación antes que termine el año, dijo el funcionario. La activista Leticia Ramos Herrería, residente en Cárdenas, Matanzas, destacó que las largas horas sin servicio eléctrico siguen creando inconformidad en la población y agregó:
apagones por la madrugada no tenemos, pero el día entero estamos sin corriente. Y hay que hacer las cosas por la madrugada porque por el día no puedes hacer nada, ni puedes lavar, ni puedes cocinar, ni puedes hacer nada. Varadero no se apaga. Yo vivo frente a la costa de Cárdenas, que tengo Varadero frente. Eso no se apaga nunca. Eso está 24 horas encendido. Los hoteles, los centros turísticos, donde ellos pueden sacarle divisa. Más apagones y descontento general.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El sistema eléctrico de Cuba sufrió el miércoles un déficit de capacidad de 860 megavatios en horas de la noche, una afectación superior a lo previsto por las autoridades.
La Unión Eléctrica habría pronosticado una afectación máxima de 700 megavatios en el horario diurno y de 625 unidades para la hora pico.
La afectación se mantuvo las 24 horas del miércoles y continuó durante toda la madrugada de hoy jueves. La empresa estatal cubana estima para hoy una afectación máxima de 750 megavatios, eso es en el horario diurno, y de 614 unidades en la hora pico.
8 unidades en 6 termoeléctricas de Cuba permanecen fuera de servicio por averías o en mantenimiento.
Y mientras están investigando a la madre de Nuevitas, que participó en las protestas populares y que denunció maltrato policial contra su hija menor. Los detalles los tiene en este reportaje Tomás Cardoso.
Bajo investigación se encuentra la madre de la niña Beatriz Aracelis Rodríguez Freijó, quien denunció que la menor había sido maltratada por la policía durante las protestas populares del viernes 19 en Nuevitas. Informa Ivonne Freijó que estuvo detenida hasta horas de la madrugada junto a la menor y ya se encuentra en casa.
A seguridad de Estado me llevaron y a la niña la vio menoría y la llevaron a medicina legal. Hasta la 1 de la mañana tuve ahí abajo. Nada, que estamos bajo investigación por lo de la niña, que se le van a dar respuesta a todo. Lo que me hicieron fue que nos firmaron ahí cuando entramos y todas las preguntas y todo. La niña sí está aquí conmigo en la casa.
Por su parte, la esposa de José Armando Torrente, que fue detenido durante las protestas que se realizaron en el elevado de Nuevitas el viernes 19, conducido primero a la estación de la policía en el territorio y luego trasladado hacia la sede de la seguridad del Estado provincial en la capital Gran Montina, pudo visitarlo este martes y entregarle su aseo personal. Cuenta Daimarelis Echeverría Bielsa.
Lo vi, no, nada, que él estaba bien, que tranquila, que no me preocupara. Él todavía estaba en investigación, ¿me entiendes? Eso todavía no han dicho.
Mientras tanto, este miércoles regresaron los apagones nocturnos a Nuevitas y también en el barrio de Pastelillo, en medio de una fuerte presencia policial en las calles. Reporta el residente Olainis Tejeda Beltrán.
Ayer se confirmó ya por Radio Nuevitas de que van a haber apagones de 6 horas diariamente, en diferentes horarios, según déficit de más. Ayer fue de 5 de la tarde a 11 de la noche. La presencia policial en Nuevita, principalmente en Pastelillo, es enorme. El sistema de apagones ya no lo controla la Unión Eléctrica de Cuba, sino directamente el Partido Provincial. Es de esperar de que esto arrecie a medida que pase el tiempo. La detención de manifestantes, el descontento no es solamente por los apagones, el descontento es porque no hay medicina, es porque no hay comida, aquí no hay nada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba identifica a otros 3 represores de los manifestantes en Nuevitas, Camagüey. Yolanda Huerga informa.
Mientras el régimen continúa su cacería de brujas contra los manifestantes el 18 y 19 de agosto en Nuevitas, Camagüey, el programa de represores cubanos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba acelera su trabajo de documentación de perfiles y exposición pública de aquellos que desde sus cargos políticos o policiales coartan el ejercicio de sus derechos a los cubanos.
Federico Hernández Hermández es el primer secretario del Partido Comunista en Camagüey desde abril, cuadro profesional del partido desde el año 2000, y ahora, por supuesto, está participando en las medidas represivas contra los manifestantes de Nuevitas.
Indicó el periodista Rolando Cartaya, responsable del programa represorescubanos.com.
Marilyn Bruzón Edward es la presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Nuevitas. Desde la oficina de ella es que han salido las órdenes de búsqueda y captura impartidas contra quienes encabezaron las protestas cívicas en el municipio de Nuevitas.
Esto según una denuncia hecha en Facebook por el opositor Guillermo Fariñas, Premio Sájarov 2010 del Parlamento Europeo.
Esta señora tiene una reputación de corrupta en el pueblo, ocupando un cargo político, tiene 3 negocios en Nuevitas, un centro recreativo en una patana, un bar pizzería conocido como el Pekín y también un centro de impresión de fotos en camisetas y tazas. Y el tercer represor que todos han entrado como violentos porque están incitando a la violencia, es el secretario municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas, Dresmer Rojas García. Este señor, durante una reunión del gobierno local, pidió cárcel sin juicios para todos los jóvenes que se habían manifestado, alegando que todos eran unos delincuentes y que además estaba justificando las golpizas.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El sacerdote Alberto Rodríguez Pía, de la Arquidiócesis de Camagüey, publicó en su página de Facebook una reflexión sobre la situación de los cubanos y el papel de Dios en la isla. Presentamos un fragmento del mensaje del religioso.
Yo creo firmemente que Dios nos ama y sabe lo que hace, y que nunca permitiría que a sus hijos llegara un sufrimiento inútil. Sin embargo, constato que Dios permite que lleguen a nuestra vida sufrimientos profundos que no siempre podemos evitar. ¿Para qué ha permitido Dios que llegara el comunismo a la más próspera de las islas del Caribe? ¿Para qué ha permitido Dios no solo que perdiéramos la libertad, sino que esta dictadura durara más de 63 años, arrasando con los sueños de varias generaciones? ¿Para qué ha permitido que tantas personas valiosas huyeran y abandonaran su tierra, muriendo incluso en el intento? ¿Para qué ha permitido Dios que nuestra vida cotidiana se haya convertido en un calvario de precariedad, de angustia existencial, de necesidad agobiante? ¿Será que no hemos entendido que no hay patria sin virtud, ni virtud con impiedad? ¿Que la libertad no se mendiga, sino que se conquista? ¿Que a los que nos gobiernan no les importa nuestra vida, ni nuestros sueños, ni nuestro presente, ni nuestro futuro? ¿Que a los que nos han gobernado y nos gobiernan no les importa que mueran nuestros hijos, sea en Angola o en Matanzas? ¿Será que no hemos entendido que callarse para no buscarse problemas lo único que hace es normalizar y perpetuar nuestra miseria? ¿Que no manifestarse públicamente es seguir esperando a que un día pase algo o a que alguien haga algo cuando la solución está en nuestras manos?
La patrulla fronteriza de los Estados Unidos reveló que un grupo de 20 migrantes cubanos llegó este miércoles a territorio estadounidense en Los Cayos de la Florida.
El reporte del jefe del sector de Miami, Walter Slosar, en su cuenta de Twitter, publicó que los cubanos llegaron exactamente a Big Pine Key y que efectivos de aduanas y protección fronteriza también asistieron en la operación.
El comunicado del funcionario de la patrulla fronteriza agregó que los migrantes cubanos utilizaron una embarcación rústica para lanzarse a la travesía marítima.
12:12 en este informativo del mediodía. Ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica, como siempre, para Cuba y el Caribe. Lázaro Domínguez está con nosotros. Y Lázaro, ¿se termina la tranquilidad en el Atlántico?
Sí, parece que se va a terminar, sí, parece. Está reaccionando el Atlántico, Ariane, efectivamente. Bueno, un saludo para ti, para Bruno, para Elenita y para Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martín. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martín, mientras la onda que se va acercando al grupo sur del arco de las Antillas Menores parece favorable para tener un desarrollo como una depresión tropical en camino a las aguas del Mar Caribe Oriental, mientras las presiones se han caído sobre el sur de la Florida y Cuba, provocando un aumento de las precipitaciones a partir del viernes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas. Más frecuentes máximas para mañana viernes estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Y los vientos serán del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte central y en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Continuamos con noticias de América Latina.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propone a los Estados Unidos cambios en la extradición de narcotraficantes. Jorge Orellana informa.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ofreció a los narcotraficantes suspender su extradición a Estados Unidos y otorgarles beneficios jurídicos a cambio de que se rindan y abandonen su actividad. El mandatario colombiano reveló las cuatro propuestas que presentó a la delegación del presidente Joe Biden sobre la lucha contra las drogas y la extradición. Les propusimos cuatro puntos para cambiar la política de drogas. Lo que les propusimos es que los narcotraficantes que no negocien con el Estado se irán extraditados. Narcotraficante que negocie con el Estado y reincida también se va extraditado sin ningún tipo de negociación, dijo Petro. Y añadió,
lo que les propusimos es, narcotraficante que no negocie con el Estado se va extraditado. Narcotraficante que negocie con el Estado y reincida se va extraditado sin ningún tipo de negociación en los Estados Unidos.
El cambio de la política colombiana sobre la extradición originó reacciones en el país. Alexander López Maya, senador del Partido Polo Democrático, celebró la noticia. Y dijo que esto es por los muertos, por las viudas, los huérfanos y el dolor que queda en Colombia. Por su parte, el hermano del expresidente Andrés Pastrana, Juan Carlos Pastrana, precisó que es la extradición a Estados Unidos y que no responde a delitos en Colombia, no a los intereses personales de Petro. Al cabo de cuatro décadas de persecución del narcotráfico, Colombia sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína y Estados Unidos su principal mercado. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En una rueda de prensa, la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU dijo que le entregará a Nicolás Maduro una lista de mejoras que ella propone a las autoridades venezolanas. Los detalles los tiene Carmen María Rodríguez.
En lo que fue su última rueda de prensa como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet dijo en Ginebra que la labor de derechos humanos es interminable al responder a preguntas entre estas sobre Venezuela.
For instance, to effectively implement the ongoing reforms and to protect civic space. We still see shrinking civic space there.
Iniciar las reformas y para proteger el espacio civil, porque vemos el espacio civil se encoge en Venezuela. Lo que logramos fue establecer confianza y cooperación con las autoridades ahí, con la sociedad civil y con las víctimas de los últimos 3 años. La alta comisionada de Derechos Humanos dijo que en Venezuela sí había habido una mejora y que había mucho aún por hacer, incluso una llamada de ella a Nicolás Maduro.
And we have been asking to have access to the audiences in the trials. We have not yet been able to do that.
Tengo la intención, antes de irme probablemente la semana próxima, hacer una llamada con el presidente Maduro y, tal como he hecho cada vez que he hablado con él, entregarle una lista de lo que consideramos aún se debiera de hacer. En torno a la transición política en Venezuela, es importante que sigan las conversaciones entre el gobierno y la oposición. Michelle Bachelet añadió que el diálogo político en Venezuela debe de reanudarse. Su mandato como alta comisionada para los derechos humanos concluye el próximo 31 de agosto. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Migrantes venezolanos enfrentan los peligros del Darién en su intento por llegar a los Estados Unidos. Alejandro Marcano con los detalles.
Miles de venezolanos siguen huyendo de lo que califican como estado de miseria que se vive en Venezuela, atravesando a pie las selvas centroamericanas infectadas de serpientes venenosas y bandidos armados, y a veces esquivando los cadáveres de los que murieron en el viaje.
Pasé la selva de Darién, donde hubieron personas muertas, personas que no pudieron llegar, aunque sea a Panamá, personas que morían de infarto, por los picaba una culebra, o porque era muy rudo el trajín para llegar aquí, y como todo pues muy difícil para tratar de llegar aunque sea a México, y después a México ya es otro proceso diferente.
Ahora él y miles de solicitantes de asilo están sorteando una batalla por las políticas de migración de Estados Unidos. Expertos alertan que la selva del Darién se ha convertido en un cementerio de migrantes.
Cuando estuvimos en México yo me calé una marcha más de 12 horas caminando y con ese dolor, pero para mí mi meta era avanzar para llegar aquí.
Los migrantes provienen de una docena de países diferentes de América Central y del Sur, además de Cuba. Y hay Haití, pero un gran número proviene de Venezuela. En los últimos meses, la procesión de venezolanos que buscan refugio en Estados Unidos ha crecido de manera espectacular. En julio, los agentes de la patrulla fronteriza detuvieron a venezolanos 17.603 veces, un 34% más que en junio y casi el triple que en julio del 2021. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Dentro y fuera de Nicaragua están denunciando al gobierno de Daniel Ortega por convertir el edificio del diario La Prensa en un instituto técnico estatal. Donaldo Hernández informa.
Con una serie de actos culturales, el gobierno nicaragüense le puso sello a la confiscación del diario La Prensa y puso fin a 96 años de historia de periodismo escrito. En las instalaciones del periódico ahora funcionará el Centro Cultural Politécnico.
Esto representa un nuevo golpe a la libertad de prensa, representa un nuevo golpe a las libertades públicas.
Al igual que el periodista Héctor Rosales, decenas de organizaciones han condenado la negativa del gobierno de Daniel Ortega de devolver el periódico, donde trabajó la hoy vicepresidenta y primera dama hace varias décadas.
Qué ironía que Rosario Murillo ha llamado antro donde se fabricaban delitos de lesa humanidad a este importante medio de comunicación que ahora informa desde el exilio, cuando ella precisamente trabajó 10 años como secretaria.
Nosotros como CPDH estamos repudiando y condenando que se esté utilizando una mampara ahora que dicen que es para la educación técnica.
Las autoridades gubernamentales aseguran que 13.000 estudiantes serán beneficiados anualmente con cursos y talleres, mientras la redacción entera de La Prensa sigue informando a través de internet desde el exilio y con dificultades. Donaldo Hernández, Voz de América.
12:20, noticias de Estados Unidos.
El senador republicano por el estado de la Florida, Rick Scott, hizo un llamado al presidente Joe Biden a que niegue la entrada al país a dictadores, opresores y violadores de los derechos humanos como Daniel Ortega, Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Estos dictadores opresivos y sus regímenes participan en actividades que continúan amenazando la estabilidad de América Latina y la seguridad nacional de Estados Unidos.
A principios de julio, los Estados Unidos anunció nuevas restricciones de visa a 28 funcionarios cubanos, además de tres rondas de prohibiciones de entrada al país a representantes del régimen de Díaz-Canel, impuestas desde noviembre del año 2021.
De acuerdo a lo establecido desde la firma del acuerdo de sede de la ONU en el año 1947, Estados Unidos debe proporcionar visados a los dignatarios extranjeros a la sede de la organización de manera rápida y sin coste alguno.
Sin embargo, el Congreso de los Estados Unidos añadió una nota a la resolución en la que afirma que nada de lo dispuesto en el Acuerdo de las Naciones Unidas puede limitar o debilitar el derecho de los Estados Unidos a salvaguardar su propia seguridad.
Y el Pentágono afirma que los ataques aéreos estadounidenses en el este de Siria fueron un mensaje para Irán y las milicias respaldadas por Teherán que atacaron recientemente a tropas de Estados Unidos. Los detalles desde Washington los tiene Michelle Sagué.
El subsecretario de Política de Defensa, Colin Kahl, dijo en una conferencia de prensa el miércoles que los ataques aéreos de Estados Unidos el martes en la noche contra las instalaciones utilizadas por las milicias respaldadas por la Guardia Revolucionaria de Irán demostraron que Estados Unidos no dudaría en defenderse.
The strike was necessary to protect and defend.
Él dice que el ataque fue necesario para proteger y defender al personal estadounidense en Siria, que ha sido blanco de varios ataques recientes de grupos de militantes respaldados por Irán, incluidos los más recientes el 15 de agosto. Dice que la respuesta estadounidense fue proporcionada y precisa y diseñada para minimizar el riesgo de bajas, y que respondió a la naturaleza de los ataques de los grupos militantes respaldados por Irán. Horas después de los ataques estadounidenses, dos instalaciones militares estadounidenses en el noreste de Siria, cerca de grandes yacimientos de petróleo y gas, fueron atacadas con cohetes. En Irán, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Nasser Kanani, emitió un comunicado condenando el ataque estadounidense y negó que Irán tuviera algún vínculo con los objetivos. Las fuerzas estadounidenses ingresaron en Siria en el 2015, respaldando a las fuerzas aliadas en su lucha contra el grupo Estado Islámico. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente Joe Biden emitió el miércoles una nueva normativa para defender de las impugnaciones jurídicas a un programa que protege de la deportación a inmigrantes que fueron llevados a los Estados Unidos durante su infancia. Desde la ciudad de Washington, informa Yoconda Tapia.
El gobierno del presidente Joe Biden presentó una disposición para defender de las impugnaciones jurídicas al DACA, el programa que protege de la deportación a los inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos durante su infancia y que son conocidos como Dreamers, debido a una demanda interpuesta por Texas y otros estados republicanos y que no entrará en vigencia hasta el 31 de octubre. El programa denominado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia no ha admitido nuevas inscripciones desde julio de 2021. La mayor parte de la defensa gubernamental presentada el miércoles en 453 páginas es técnica y representa pocos cambios sustanciales en relación con el memorando de 2012. El presidente Biden dijo que haría todo lo que estaba dentro de sus facultades para proteger a los beneficiarios del DACA y exhorta ahora nuevamente a que se desarrolle una ley que le brinde herramientas para aspirar a la ciudadanía. La normativa mantiene intactos los criterios de elegibilidad, lo que decepcionó a algunos activistas que querían que más inmigrantes fueran elegibles. A finales de marzo había más de 600 mil inmigrantes inscritos en el programa, de los cuales aproximadamente el 80% proceden de México. En julio, el Tribunal de Apelaciones con sede en Nueva Orleans escuchó alegatos de que poner fin al programa afectaría cruelmente la vida de cientos de miles de personas que se han convertido en miembros productivos de la economía estadounidense. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Avanzamos en noticias internacionales.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, confesó que las presiones para no publicar un informe sobre los derechos humanos en China han sido muy fuertes, pero aseguró que nada de eso disuadirá a su organismo de divulgarlo. Informa la agencia de noticias AFP.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reconoció que está recibiendo grandes presiones para publicar o no su informe sobre Xinjiang, una región en la que se acusa al gobierno de Pekín de mantener detenidos a más de 1 millón de musulmanes de etnia uigur. Desde hace años, esta región es objeto de una vigilancia draconiana. Según varios países occidentales y organizaciones independientes, Pekín ha internado a más de 1 millón de uigures y miembros de otras etnias musulmanas locales en campos de reeducación en Xinjiang y ha impuesto trabajos forzados y esterilizaciones. China desmiente estas acusaciones y presenta estos campos como centros de formación profesional para combatir el extremismo religioso. He estado recibiendo presiones de países que quieren publicar y no publicar. No te puedes imaginar el número de cartas, reuniones pidiendo la publicación. Un enorme número, hace más de un año, todos los días. Su informe es muy esperado por las ONG, pero también por algunos países occidentales, entre ellos Estados Unidos. La ONG Human Rights Watch sostiene que está en juego la credibilidad de Michelle Bachelet. Aún no se conoce públicamente quién será el sucesor de la alta comisionada.
Y el gobierno taiwanés ha propuesto un nuevo presupuesto militar con un aumento récord de casi el 14% con respecto al año anterior.
Dentro de los mismos, la parte correspondiente a defensa se fijó en 586 mil millones, un poco más de 19 mil millones más que el periodo anterior.
China reclama la soberanía de la isla y considera a Taiwán una provincia rebelde desde que los nacionalistas de Kuomintang se replegaron allí en el año 1949 tras perder la guerra civil contra los comunistas.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó a las Fuerzas Armadas sumar 137 mil soldados más para el año 2023 en momentos en que su país intensifica su acción militar contra Ucrania.
El Kremlin anteriormente ha dicho que solo soldados voluntarios participan en lo que llama un operativo militar especial en Ucrania y ha negado que está planeando una movilización general.
Tras el nuevo aumento de la cantidad de soldados regulares, la plantilla de las Fuerzas Armadas, formada también por personal civil, superará los 2 millones, según informa la agencia de noticias EFE.
Y así llegamos al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos. Recuerde siempre que nos puede seguir en todas nuestras plataformas y también en YouTube. Muy buenas tardes. Mañana regresamos con más informaciones. Eso sí, continuamos con noticias en las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Iniciamos la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí. Esta emisión corresponde al jueves 25 de agosto del año 2022, 12:30. Y en esta segunda media hora vamos a conocer los datos con respecto a los casos del coronavirus que está dando el MINSAP. También han salido a la luz la primera plataforma cubana Transmedia. Tendremos, por supuesto, el adelanto de lo que tiene hoy en Cuba al Día con Tomás Cardoso y Pepe Lacayo, además de las noticias de los deportes. Nos traerá la actualización de los sorteos que se están realizando con respecto a la Champions League. De eso y mucho más estaremos informándoles en estos próximos 28 minutos. Continuamos acompañándoles Juan Vendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Yolanda Huerga, Ada Balda y Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocas.
Y Ariane González, Noticias de Cuba.
Cuba reportó hoy 59 nuevos casos del COVID-19, dos más que en la jornada anterior.
Las autoridades que ofrecen las cifras al cierre del 24 de agosto dan cuenta de 414 pacientes sospechosos, de ellos 243 activos, uno en estado de gravedad. Granma, con 18 casos nuevos de coronavirus, superó en el último informe al resto de las provincias.
Al no registrar ningún fallecimiento en la última jornada, Cuba continúa acumulando 8.530 muertes desde el comienzo de la pandemia del COVID-19.
La última muerte por coronavirus fue anunciada por el Ministerio de Salud Pública el pasado 20 de agosto. Las cifras ofrecidas por el gobierno cubano no han sido verificadas independientemente.
Sale a la luz la primera plataforma cubana Transmedia. Yolanda Huerga con esta información.
El primer medio cubano de comunicación Transmedia, Canal, fue presentado este lunes por sus realizadores, entre ellos el director Andy Ruiz.
Creamos experiencias inmersivas con la participación de los usuarios, pues nos interesa poder llevar estas historias al futuro, haciendo un registro holístico de nuestra época, desde los formatos y soportes que hoy dentro y fuera de Cuba tenemos a nuestro alcance. Nuestros principales públicos son los jóvenes cubanos, millennials y centennials. Nos enfocamos en ellos porque creemos en esa fuerza regeneradora que es la juventud, que sirve para provocar cambios, transformar sociedades y abrir nuevos mundos. Vamos a utilizar diferentes vías de distribución para nuestros contenidos. Por supuesto, comenzamos con las redes sociales, donde sabemos que este tipo de productos generan gran impacto. Pero todo el tiempo estamos pensando en maneras de llegar a la gente que está desconectada dentro de la isla. Nuestra misión también es hacerle participar incluso desde la desconexión.
El transmedia es una estrategia narrativa que se basa en fraccionar en partes un contenido para difundirlo separado en diferentes medios, plataformas o soportes tanto online como offline. Canal pretende producir un noticiero documental transmedia cuya primera edición se estrenará próximamente.
El primer medio de comunicación transmedial de Cuba es el resultado del trabajo de varios años de un grupo de personas, periodistas, cineastas cubanos, diseñadores, artistas visuales, que estamos pensando el presente con vistas en el futuro.
Añadió Marta María Ramírez, integrante del equipo formado por 10 personas, 4 en el extranjero y 6 en Cuba.
Utilizando además las nuevas tecnologías, las redes sociales, la realidad aumentada, los NFTs, la realidad virtual, metaverso.
Para visitar la web de Canal, diríjase a http://canaltransmedia.com. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Observatorio de Derechos Culturales, ODC, denunció que el juicio al activista y artista Yerlis Luis Velázquez Morales por el supuesto delito de desacato fue pospuesto hasta que se le haga una evaluación médica.
Desde el 7 de julio, el artista de 32 años de edad se encuentra detenido en la Unidad de Instrucción Penal Provincial del Ministerio del Interior en la carretera central del Típico, en la provincia de Las Tunas, después que asistiera a una citación de la seguridad del Estado por presuntamente publicar en sus redes sociales críticas al régimen comunista y al gobernante Miguel Díaz-Canel.
El Centro de Asesoría Legal Cubalex también denunció la situación de Velázquez Morales, quien publica regularmente en sus redes sociales memes y comentarios críticos acerca de la situación que vive el país.
Mariana Calzado Fonseca, cubana de 61 años de edad y madre de un joven preso por las protestas históricas del 11 y 12 de julio del año 2021 en la isla, denuncia su lamentable situación económica y de vivienda. A continuación ofrecemos parte de sus declaraciones dadas a conocer a través de una transmisión del Observatorio Cubano de Derechos Humanos en sus redes sociales.
Yo, Mariana Calzado Fonseca, vivo en Avenida Rosario Trujillo y Final. Tengo a mi hijo preso por el 11 y el 12. Vivo muy mal, tengo muchas condiciones malas. Yo soy la madre de Freide Ramírez y estoy planteando mi situación en este momento porque llevo 20 años haciendo mi casa y no he podido terminarla. Y soy una mujer enferma de 61 años. Tengo a mi hijito preso y tengo un nieto con problemas que vive aquí conmigo y no tenemos condiciones de vida para vivir. Él salió a manifestarse por las condiciones que tenemos de vida y el niño también que tiene problemas y no tiene ayuda de nada tampoco, nada más de yo que soy su abuela y me la paso en la calle inventando para sobrevivir y para subirle su java. Y hace años ya que vinieron por aquí a tomar el control sobre esto y no se ha hecho nada. Y ahora con la situación esta de estos niños, le han hecho casa a mucha gente aquí, pero a los niños del 11 y el 12 no le han hecho nada, a las madres del niño del 11 y el 12 no le han hecho nada.
Doce con 37 minutos en este informativo del mediodía. El tema lo indica, ya vamos a conocer qué nos tiene preparado para esta tarde en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Bruno. No por ser jueves deja de ser noticioso. Sigue el hostigamiento. Tenemos en exclusiva una entrevista con un activista cienfueguero en el programa que fue maltratado ayer durante una detención. Es un preso político cubano también. El preso del 11J, Giovanni Rosel García Caso, que como todos sabemos tuvo una prolongada huelga de hambre y estuvo en celda de castigo luego del aniversario del 11J porque pretendió vestirse de blanco con el propósito de rendir homenaje al aniversario de las protestas populares, que ya la esposa lo vio el día 6 y aparentemente todo había sido resuelto. Ayer le correspondía a su visita familiar y cuando ella se personó le dijeron que está suspendida porque aún está castigado como consecuencia de aquel atrevimiento. Bueno, y está sin medicamento y una serie de situaciones. Vamos a estar conversando con su esposa en la tarde de hoy. Y obviamente darle seguimiento a qué ha estado pasando durante esta jornada en Nuevita. Supuestamente, tenemos que confirmarlo, hay otros arrestos, siguen las investigaciones. El escenario sigue bastante comprometido en cuanto a Nuevitas. Y el tema de los apagones del dengue, por supuesto que va a tener parte
claro,
importante.
Porque una cosa se relaciona con la otra.
Todo se relaciona, es como nos decía alguien que entrevistamos en Nuevita. No se trata solo de protestar por los apagones, es que no hay jabón, no hay agua, no hay comida, exacto, no hay medicamentos. El pueblo está cansado.
Exacto, ya saben ustedes, las citas a las 12 de la tarde. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Tampa Bay Rays y los Medias Rojas de Boston.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig, por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 1:30, Rays versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
12:39, continuamos con más informaciones.
Europa se prepara para un invierno duro debido a las restricciones energéticas derivadas de la guerra de Rusia contra Ucrania. El informe desde Madrid con Michel Suárez.
Los gobiernos europeos han puesto en marcha medidas de ahorro energético para asegurar el suministro de gas durante el próximo invierno. En el caso de España, las medidas buscan recortar el 7% del consumo eléctrico en establecimientos públicos y comercios, sin afectar al sector residencial. Aunque no es un país muy dependiente del gas ruso, su ministra de Defensa, Margarita Robles, advirtió en Radio Nacional sobre el periodo que se avecina.
Yo creo que no somos muy conscientes del invierno que vamos a tener. El invierno va a ser durísimo. Todo el mundo sabe que Putin ya lo está haciendo, pero va a utilizar los cortes de suministro de gas como un arma clarísima. Las cosas no son como nos gustarían que sean, son como son.
Un mensaje más tranquilizador sobre las previsiones invernales transmitió el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.
El proceso está bien, va bien, pero claro, todo depende del grifo, ¿no? Llenamos los depósitos porque el grifo está abierto. No del todo abierto, pero sí, todo parece indicar que podremos empezar el invierno con un buen nivel de stock, lo cual no quiere decir que no tengamos que mantener la política de ahorro y de reducción del consumo.
En Francia, mientras el presidente Emmanuel Macron pedía esfuerzos y sacrificios a los ciudadanos, la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, exigía el fin de las sanciones a Rusia, pues en su opinión solo sirven para hacer sufrir a los pueblos europeos. En Alemania, que tiene una gran dependencia del gas ruso, el gobierno demandó un esfuerzo nacional para ahorrar un 20% que permita un invierno sin racionamiento de energía. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y los enviados de Estados Unidos y la Unión Europea se reunieron con los líderes serbios en Kosovo con el objetivo de calmar las tensiones en la región. Jorge Orellana informa.
Representantes de la Unión Europea y de Estados Unidos se reunieron en Kosovo con líderes serbios con el objetivo de calmar las tensiones en la región, mientras surgen las diferencias de larga data entre Belgrado y Pristina provocadas por una disputa sobre las matrículas de los automóviles. Kosovo declaró su independencia de Serbia en 2008, pero Belgrado acusa a Pristina de pisotear los derechos de la minoría serbia, que representa el 5% del 1,8 millones de habitantes de Kosovo, de los cuales el 90% son albaneses. Las conversaciones patrocinadas por la Unión Europea en Bruselas a principios de este mes no lograron superar las diferencias que se centran en un plan de Pristina para exigir a los serbios locales que cambien las placas de matrículas de sus automóviles de Serbia a Kosovo. Después de reunirse con representantes serbo-kosovares en la parte norte, el mediador de la Unión Europea, Miroslav Lajčak, dijo que las conversaciones se centraron en escuchar de primera mano la posición de cada uno de ellos. Las buenas opciones son las opciones que preservan la paz y una atmósfera normal sobre el terreno. No se trata de ganadores y perdedores, se trata realmente de las personas que viven aquí. Por su parte, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos Europeos, Gabriel Escobar, señaló:
I just want to say that we heard the concerns of the mayors and our mission continues in Belgrade.
Solo quiero decir que escuchamos las preocupaciones de los alcaldes de la comunidad serbia y nuestra misión continúa en Belgrado. Espero hacer una declaración desde Belgrado. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Estados Unidos respondió a los comentarios de Irán sobre el texto final de la Unión Europea para la reactivación del acuerdo nuclear del año 2015. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El Departamento de Estado informó este miércoles que respondió a los comentarios de Irán sobre el texto final de la Unión Europea para la reactivación del acuerdo nuclear con Teherán del 2015, conocido como Plan de Acción Integral Conjunto, pero no dio detalles. El vocero adjunto Vedant Patel. Él dice que la revisión de Estados Unidos del comentario ha concluido y que respondieron hoy a la Unión Europea, que transmitieron sus comentarios en privado y que no entraría en detalles. Dice que Estados Unidos adoptó un enfoque deliberado y basado en principios para estas negociaciones desde el principio y que si Irán está preparado para implementar plenamente sus compromisos en virtud del acuerdo del 2015, entonces Estados Unidos está preparado para hacer lo mismo. Por su parte, Irán informó que recibió la respuesta de Washington a la oferta final redactada por la Unión Europea, sin dar una indicación firme de qué tan cerca están de reducir las brechas restantes. Tras 16 meses de conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán con la mediación de la Unión Europea, el jefe de política exterior del bloque, Josep Borrell, dijo el pasado 8 de agosto que habían presentado una oferta final y que esperaban una respuesta en pocas semanas. La semana pasada, Irán respondió al texto de la Unión Europea con consideraciones adicionales, al tiempo que pedía a Estados Unidos que diera muestras de flexibilidad para resolver algunas cuestiones pendientes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Las autoridades mexicanas consideran la visita en septiembre del secretario estadounidense Anthony Blinken como un hecho y el presidente Andrés Manuel López Obrador espera abordar en la agenda el tema eléctrico. Desde la Ciudad de México, el informe lo tiene Sara Pablo.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el 11 o 12 de septiembre visitará México el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, para participar en el diálogo económico de alto nivel entre ambos países, además de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El secretario Blinken está invitado con motivo del diálogo económico de alto nivel. Como ustedes saben, ese diálogo lo coordina por parte de los Estados Unidos el secretario de Estado y por parte de México el secretario de Relaciones Exteriores.
Sin confirmar el viaje, Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, dijo que aprovecharán todas las oportunidades para dialogar sobre intereses compartidos, ya sea en materia de seguridad o la lucha contra las drogas, comercio o inversiones.
No estoy en condiciones de anunciar ningún viaje, pero, por supuesto, tenemos varios intereses con México.
Cuestionado al respecto, el presidente López Obrador dijo que entre los temas que podrían abordar están los relacionados con las consultas en materia de energía eléctrica, que se iniciaron a petición de Estados Unidos y Canadá al amparo del acuerdo comercial.
Sí, si viene, lo recibimos. Podría decir que es bienvenido, secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, porque nosotros consideramos que no es un asunto técnico, es un asunto político.
Insistió en que hay buenas relaciones bilaterales. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
La policía de Chile detuvo el miércoles a Héctor Yaitul, conocido dirigente de una organización indígena que se adjudica la mayoría de los atentados en dos regiones del sur del país y que exhorta a la lucha armada para exigir la devolución de tierras ancestrales.
El arresto se produjo en el restaurante de Cañete, 550 kilómetros al sur de Santiago. El dirigente fue trasladado enseguida hasta la vecina Temuch, cuyo juzgado de garantía emitió la orden de detención, informó el fiscal Roberto Garrido.
El incremento de la violencia en las regiones de la Araucanía y el Biobío al sur de la capital de Chile obligó al presidente Boric a decretar desde mediados de mayo un estado de emergencia que le permita utilizar a las Fuerzas Armadas en el patrullaje de las principales rutas de la zona.
12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Houston, Texas, Cuba, utiliza una combinación de transferencias de barco a barco y almacenamiento flotante de petróleo, buscando aliviar la escasez de combustible y los cortes de energía tras un incendio que destruyera una parte de su principal terminal de crudo, mostraron datos de rastreo de embarcaciones citados por la agencia de noticias Reuters.
McAllister, el estado de Oklahoma, ejecutó hoy al reo James Cuddington, de 50 años, por el asesinato de Albert Hale, de 73 años, en 1997, cuando, según la fiscalía, el anciano se negó a darle dinero para comprar cocaína.
Taipei, legisladores de los Estados Unidos visitan Taiwán, la tercera de este tipo en lo que va del mes de agosto, desafiando la presión de Pekín para que estos viajes no se produzcan, informa la Agencia Central de Noticias taiwanesa.
Viene a la última línea que suministra electricidad a la planta ucraniana de energía nuclear de Zaporizhia, controlada por Rusia. Está funcionando nuevamente después de haber sido cortada el jueves, dijo el organismo de control nuclear de la ONU, citando a Kiev.
Addis Abeba, los rebeldes de la región del Tigré, en el norte de Etiopía, robaron este miércoles más de 570 mil litros de combustible del Programa Mundial de Alimentos tras la reanudación de sus combates contra el Ejército Federal Etíope, denunció hoy la institución de las Naciones Unidas.
El Pepe.
Y ya está con nosotros, el tema lo indicó, bueno, que si lo indica Pepe Lacayo, buenas tardes, y estás
muy
con
buenas.
Noticias fresquitas.
Así es,
¿verdad?
Noticias,
que te empiezan a llegar.
Olvídate de última hora, no, esto es último minuto,
ultimísimo,
damas y caballeros.
Último minuto.
Este es el sorteo de la UEFA y justamente de la Champions League, que en este momento se está llevando a cabo. Esto se ha convertido en un monstruo, te estoy diciendo, con toxido y vestido de largo,
sí,
de vestir.
Es.
Y tiene
mucho
más
dinero,
audiencia.
Pepe.
Tú sabes que tiene más audiencia o ratings en la televisión,
sí,
el sorteo de la Champions League, que alguno de los partidos de la Champions League.
Exacto, ¿okay? Exacto.
¿Okay?
Exacto.
Se estima que en este momento casi 1,000,000,000 de personas están siguiendo de una manera u otra, incluyendo nosotros, uh-huh, el sorteo de la Champions League. Bueno, ya sabemos que en el grupo A está el ex campeón europeo Ajax Amsterdam, el ex campeón europeo Liverpool y el Napoli de Italia,
uh-huh,
el equipo de Armando Maradona.
Sí, señor.
En el grupo B, el ex campeón europeo Porto de Portugal, el Atlético de Madrid y el Bayer Leverkusen.
Falta, ¿okay?, uno.
Como la pirina.
Sí,
como la pirina.
Sí.
En el grupo C, el ex campeón europeo Bayern de Múnich, el ex campeón europeo Barcelona y el ex campeón europeo Inter de Milán.
Oh, sí,
en el grupo D.
Está duro ese grupo, ¿eh?
Ah, no, ese es el grupo de la muerte hasta ahora.
Ajá.
Hasta ahora podría cambiar la cosa. En el grupo D, y recuerden, esto continúa, en el grupo D está el actual campeón de la Europa League, el Frankfurt de Alemania, el Tottenham de Inglaterra y el ex campeón europeo Sporting Lisboa. ¿Quieren más? El
sí.
Grupo E, Inter de Milán, ex campeón europeo, el Chelsea de Londres, ex campeón europeo, y el actual campeón de Austria, el Salzburgo.
Uh-huh.
Grupo F, el actual campeón europeo, el Real Madrid, el bicampeón de la Bundesliga, el Leipzig, sí, de Alemania, y el actual campeón de Ucrania, el Shakhtar Donetsk.
Uh-huh.
Grupo G, el Manchester City de Pep Guardiola, el Sevilla, 6 veces campeón de la Europa League, y el ex campeón europeo, Borussia Dortmund de Alemania. Grupo H, el Paris Saint-Germain de Leo Messi, el ex campeón europeo Juventus de Turín y el ex campeón europeo Benfica de Portugal. Hasta ahora eso es lo que tenemos. Ya el Celtic de Escocia.
¿Ya cayó?
Ya está en el grupo del Real Madrid. Completo el grupo F, Real Madrid, Leipzig de Alemania, Shakhtar Donetsk de Ucrania y el Celtic de Escocia.
Uh-huh.
Así que ya tenemos el primer grupo. El grupo de la muerte hasta ahora es el de Bayern de Múnich, Barcelona, Inter de Milán, y está por ver quién es el cuarto integrante.
Recuerde, en breve se abre otra pelotita.
Correcto, correcto. Viendo, ahora, en el pasado ha habido críticas porque algunas pelotitas pueden ser que estén un poquito más fríitas que otras o más calientes que otras. Si ustedes se meten en este momento en YouTube, hay decenas y decenas de ejemplos que ustedes ven a alguien coger una pelotita y decir, nah, esta no, y la vuelve a echar en el bombo y vuelve a buscar más pelotitas. Pero bueno, vamos a decir que en este momento, recuerden, 32 equipos clasifican a la Champions League, solo 16 de ellos avanzan a los octavos de final. De estos grupos de cuatro, solamente dos. Oh, el Olympique Marsella lo acaban de poner en ex campeón europeo.
Sí, sí,
lo acaban de poner con el Frankfurt, el Tottenham, el Sporting Lisboa y el Olympique Marsella.
¿Y ese es el grupo qué?
En el grupo D.
D.
Uh-huh. Así que hasta ahora solamente dos grupos están confirmados, pero el resto, el Real Madrid y el Barcelona, si es que termina este noticiero en los próximos minutos. También les puedo decir que tenemos noticias en el béisbol de las Grandes Ligas, pero el mundo entero, toda Cuba, está siguiendo este sorteo de la UEFA, porque se ha convertido, yo nunca me imaginé que un sorteo iba a tener mejor audiencia o ratings que los partidos en sí.
Pero lo tienen,
y no solamente eso, lo tienen, y de qué manera se pone a la hora pico en Europa, cuando todo el mundo está viendo tele, justamente a las 7, 8 de la noche, ahí todo el mundo viendo el sorteo de la UEFA.
Pero países africanos también lo siguen muchísimo. Pepe, es increíble.
Casi todos los equipos de Europa tienen futbolistas africanos. Sí. Así que muy importante, y muchos de ellos nacionalizados. Una de las razones, según José Mourinho, el ex director técnico de Portugal y de Chelsea, por qué África nunca ha ganado un mundial, es porque casi todos los países europeos le ofrecen un pasaporte de la comunidad europea a los jugadores africanos, que luego no pueden representar a su país.
Exacto.
Porque son belgas, italianos, españoles, alemanes, entonces juegan con su nueva selección nacional. Uh-huh. Y esto es lo que José Mourinho ha dicho, que el día que representen a su país, entonces África va a ganar un mundial de fútbol.
Claro que sí.
Así que bueno, continúa el sorteo del grupo G, Manchester City de Pep Guardiola, Sevilla, Dortmund y Copenhague. Ya está completo
ese
grupo.
Eso está también
fuerte, ¿eh? De aquí en adelante, casi todos... hay muy pocos equipos débiles en la Champions League, porque en Europa hay 6,000 clubes de fútbol y solamente 32 clasifican a la Champions League. Así que de aquí están lo mejor de lo mejor. Claro, hay una diferencia muy grande entre el Real Madrid y el Copenhague, pero uno nunca sabe. El Real Madrid, el Barcelona, todos los grandes en algún momento dado han perdido contra clubes que están,
débiles,
vamos a decir,
digamos,
desarrollando.
Ajá, así es.
Mira, el Shakhtar Donetsk le ha dado guerra al Real Madrid varias veces.
Sí.
¿Okay? Siempre el Real Madrid avanza. Mira, el Brujas de Bélgica está en el grupo B con el Atlético de Madrid, el Porto y el Leverkusen. Así que te digo una cosa, detalladamente, play by play, como se dice, como hacemos la pelota, estamos haciendo fútbol ahora.
Se llama inmediatez en la información.
Pero me tocaron la campana.
Bueno, pero mucho pudiste decir.
Correcto, y más todavía voy a poder decir en el noticiero de las 5 p.m. por esta tu emisora favorita.
Radio Martín. Y nos vamos con las noticias del mundo del entretenimiento. ¿Quién llega ahora? Alejandro Escalona.
HBO informó que el estreno de House of the Dragon atrajo a casi 10 millones de espectadores el domingo en la televisión y el servicio de streaming HBO Max, la audiencia más grande para cualquier serie original nueva en la historia de la cadena. House of the Dragon está ambientada 200 años antes de Game of Thrones. Para el 25 de agosto, Dragon Ball Super Hero es la película más vista aquí en Estados Unidos. Desde que fue estrenada la semana pasada, ha recaudado unos 22 millones de dólares. El filme está respaldado por la productora Crunchyroll, que se especializa en cine y televisión de anime japonés. La más reciente entrega de Dragon Ball Super ganó el doble que otro estreno reciente, Beast, protagonizado por Idris Elba. El filme de acción Bullet Train está en tercer lugar después de dos semanas consecutivas como la película más popular del país. Tren Bala tiene recaudado 70 millones de dólares, pero costó 90 millones hacerla y mucho más promocionarla.
fuera de Estados Unidos, Bullet Train ha acumulado 60 millones de dólares para una cuenta global de 123 millones. 2019, Billie Eilish llega al primer lugar de la Hot 100 con Bad Guy. Eilish y su hermano Phineas coescribieron el tema que viene en el álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Bad Guy obtuvo premios Grammy por canción del año y grabación del año. La canción sacó del primer lugar de las 100 calientes a Old Town Road de Lil Nas X con Billy Ray Cyrus después de 19 semanas en el número 1. Alejandro Escalona, Voz de América.
Tiempo de repasar los titulares. Afirma el gobierno cubano que no tiene estrategias a corto plazo para solucionar la crisis de los apagones.
Las autoridades reportan en una semana de agosto casi 4 veces más casos de dengue que en el primer semestre del año.
Madre que denunció agresión policial a su hija de 11 años durante las protestas en Nuevitas estaría bajo investigación de la seguridad del Estado.
ONG de Derechos Humanos identifica a otros 3 represores de las manifestaciones en Nuevitas.
Colombia propone a Estados Unidos suspender la extradición de narcotraficantes que abandonen su actividad criminal.
Reconoce la alta comisionado de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, presiones muy fuertes para no publicar informes sobre derechos humanos en China.
Y no se lo pierda, a partir de las 3 de la tarde, el senador Rick Scott pide al presidente Joe Biden que niegue la entrada a Miguel Díaz-Canel, a Nicolás Maduro y a Daniel Ortega para asistir a la ONU. La CIP condena al régimen Ortega Murillo por usurpación del diario más antiguo de Nicaragua y el Pentágono dice que los recientes ataques aéreos en Siria son un mensaje a Irán y las milicias respaldadas por Teherán. Así que todo esto y mucho más a partir de las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Nosotros nos despedimos. Mañana regresamos con más noticias. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocas.